En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No es un secreto para ninguno de nosotros que la vida religiosa enfrenta en estos momentos grandes desafíos. Por supuesto, queremos mirar esos desafíos no tanto como amenazas, sino como oportunidades. Y yo creo que esa es la primera elección que hemos de hacer en este encuentro señalado y sellado por la presencia de Dios. Hacemos desde este instante el propósito de mirar los desafíos, desafíos personales, comunitarios, congregacionales, mirarlos como oportunidades. Al mismo tiempo, esto quiere decir que tenemos que leer de nuevo nuestro carisma, nuestra presencia en la iglesia y nuestro servicio en los distintos apostolados desde una óptica de renovación. Hay una ocasión preciosa que se nos presenta. El Papa Benedicto está llamando a un año de la fe, a partir del 11 de octubre de 2012 y hasta la fiesta de Cristo Rey del 2013, vamos a tener el año de la fe. No es simplemente la celebración de una de las virtudes teologales, más bien es acudir al cimiento mismo de toda la vida cristiana y por consiguiente de la vida consagrada, de la vida religiosa. Quien habla de la fe, habla del fundamento más profundo que tiene todo lo que nosotros somos y también todo lo que nosotros hacemos. En estas circunstancias, en esta coyuntura, resulta necesario, pero también atrayente, interesante, hacernos esta pregunta, que es la que va a guiar las reflexiones en el presente retiro espiritual. ¿Cuál es la espiritualidad que puede acompañar nuestra vida apostólica en el hoy de nuestro mundo y de nuestra iglesia? ¿Cuál es la espiritualidad que puede acompañar, fecundar, iluminar, guiar nuestra vida apostólica en las presentes circunstancias de nuestra iglesia y de nuestro mundo? De un modo más breve, eso se puede decir espiritualidad para la vida apostólica. O sea que lo que vamos a hacer es un recorrido deseablemente completo o suficientemente completo, aunque siempre estos temas se pueden profundizar más, pero queremos hacer un recorrido suficientemente completo sobre la espiritualidad para la vida apostólica. Y tal vez ese podría ser el título breve que ustedes ven está relacionado con la pregunta que antes mencioné: espiritualidad para la vida apostólica. Con el favor de Dios, vamos a tener un total de 12 predicaciones. La primera es esta, que nos va a servir de introducción, y luego iremos recorriendo los elementos esenciales de esa vida consagrada, de esa vida apostólica, para ir recogiendo cuáles son las características de esa espiritualidad. espiritualidad para la vida apostólica. De un modo introductorio, por supuesto necesitamos redescubrir lo que entendemos por espiritualidad. Para no perdernos entre tantas teorías y tantas versiones teológicas, vayamos a algo muy sencillo. Partamos de la Sagrada Escritura. Las palabras de Jesús y de los apóstoles son la primera guía para responder a la pregunta: ¿qué es espiritualidad y qué es una espiritualidad? En el diálogo entre Jesús y la samaritana, en el capítulo 4 de San Juan, encontramos esta frase de Jesús: los adoradores que quiere el Padre son adoradores en espíritu y en verdad. Ahí hay una mención específica de esa palabra que nos interesa tanto: adoradores en espíritu y en verdad. Jesús dice esa frase en respuesta a un comentario de la samaritana. Esta mujer quiere entrar en una especie de discusión o de polémica con Cristo sobre cuál es el lugar para darle culto a Dios. Y entonces ella dice: ustedes judíos dicen que es en Jerusalén. Los samaritanos decimos que es en este monte, seguramente el monte Garizim. Ella está en esa discusión, o quiere entrar en esa discusión, de cuál es el lugar para la adoración, si Jerusalén o Garizim. Y ahí es cuando Cristo le dice: el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Por supuesto, esos dos sitios a los que se refería la samaritana quedan geográficamente muy distantes de nosotros. Esa montaña no la hemos visto, creo, la gran mayoría de nosotros, ni es indispensable verla. Quizás alguna haya estado en Jerusalén, pero no es eso lo que llama la atención en este momento, sino que nosotros nos podemos preguntar cuáles son nuestros lugares. Para esa mujer, los lugares eran Jerusalén y Garizim. Pero ¿cuáles son nuestros lugares? Entonces, nuestros lugares puede ser, por supuesto, la capilla, puede ser la sala de comunidad, puede ser la biblioteca, puede ser el salón de clase, puede ser el patio de descanso, puede ser la naturaleza. Nosotros tenemos todos esos lugares en los que se desenvuelve nuestra vida. Y también nosotros podríamos preguntarnos: ¿en cuál de esos lugares se adora a Dios? ¿O en cuál de esos lugares se le da la honra a Dios? Y Jesús nos respondería que los adoradores que el Padre busca son adoradores en espíritu y en verdad. Da la impresión de que la respuesta de Cristo recubre las opciones que la samaritana presenta. Es como si Cristo dijera: el tema o el problema no es Garizim, el tema no es Jerusalén, sino que hay algo que es más profundo y que recubre todos esos lugares. Y ese algo es lo que Cristo quiere. Y ese algo es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos algo que unifique nuestros lugares. Necesitamos un elemento que sirva de conexión, que sirva de unidad de nuestra vida. Porque la vida consagrada, y especialmente la vida consagrada apostólica, tiene hoy tantas y tan diversas exigencias que corremos el riesgo de quedar fragmentados entre tantos lugares. Esas distintas exigencias se notan muy bien en el caso de una educadora, una religiosa que esté en un colegio, como es el caso de muchas de ustedes. Si miramos a una religiosa que está en un servicio apostólico como es la educación, de inmediato nos damos cuenta que hay un buen número de exigencias, de llamados. Los padres de familia tienen expectativas, los alumnos tienen expectativas, la comunidad local tiene expectativas. Cada tanto pues llegan comunicaciones de la casa provincial donde se espera que también hay esto, hay que hacer esto otro. Entonces, en un momento dado, una hermana puede sentir como que la están tirando de todas partes, es como una fuerza centrífuga que nos lleva a la dispersión entre nuestros distintos ambientes, nuestros distintos lugares. ¿Cómo conservar la unidad? ¿Cómo conservar la unidad? ¿Cómo podemos, al mismo tiempo y en ambientes tan distintos, encontrar una espiritualidad que garantice nuestra unidad interior? Y con esa unidad, la estabilidad, la madurez, la paz y por consiguiente, la misma fecundidad apostólica. Son muy distintos nuestros lugares. Por ejemplo, si miramos las exigencias que el gobierno, que el Estado tiene con respecto a la educación y los encuentros y los cursos y los seminarios que tienen que ver con la educación, pues hay que saberse desenvolver en ese ambiente. Pero en ese ambiente tal vez lo primero no va a ser la gloria de Jesucristo ni la evangelización de la gente. Pero esa misma religiosa que está en ese seminario o curso o actualización con el gobierno, luego pasa a otro ambiente. Ese otro ambiente puede ser una conversación con una estudiante. Y esa alumna, esa estudiante, está pasando por un momento familiar trágico. Está en un momento de completa desorientación. Entonces la misma hermana tiene que entrar a hacer casi el papel de psicóloga o de terapeuta y abordar esta situación. Y de ahí tiene que saber entrar en relación con los otros colegas en la docencia, con las hermanas en la comunidad. Ella también tiene su propia familia. Yo creo que la idea se comprende. Tenemos tantos lugares, tenemos que saber desenvolvernos en tantos ambientes y en cada uno de esos ambientes a veces parece que quisieran como sacar una tajada de nosotros. Por ejemplo, en los ambientes seculares o secularizados pasa con facilidad que se hace completamente a un lado nuestra consagración religiosa o nuestra motivación religiosa. A mí no me importa cómo se vista usted, a mí no me importa cuáles sean sus motivaciones, aquí lo que hay que cumplir es esta normativa. Aquí lo que hay que sacar adelante son estos resultados. Incluso dentro de un mismo grupo, como pueden ser los padres de familia, las expectativas son muy diversas. Hay padres de familia que aman una formación religiosa en valores morales, pero hay otros padres de familia que solo están obsesionados con la alta calidad académica. Entonces hay padres de familia que tienen solamente la preocupación de que sus hijos o sus hijas obtengan los más altos resultados académicos y no les preocupa mucho si la gente ora, no ora, reza, no reza, eso no le interesa tanto. Otro padre de familia, en cambio, tiene un buen recuerdo de su propia formación religiosa y quiere que su hijo o que su hija tenga también esa buena formación. Entonces, cuando hablamos de una espiritualidad para la vida apostólica, estamos buscando qué puede darle unidad, qué puede hacer que en medio de esos distintos desafíos, en medio de esos distintos ambientes y frente a esas distintas exigencias, nosotros podamos permanecer siendo nosotros mismos, porque quien conserva la unidad, conserva también la suficiente madurez, serenidad y paz para desarrollar, para crecer en su propia vocación. Pero hay algo que viene a complicar bastante las cosas y es el tema de la evaluación, de lo que se puede o no se puede evaluar, de lo que se puede o no se puede medir. ¿Qué pasa en medio de todas esas exigencias? Los resultados académicos se pueden medir. En mi país, por ejemplo, existe un modo para clasificar los colegios de acuerdo con los resultados académicos. Hay unas pruebas de estado que hacen los estudiantes al terminar su secundaria. Esas son las pruebas que nosotros llamamos del ICFES. Esa es una abreviatura para Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Entonces, esas pruebas de estado al terminar la secundaria arrojan unos números, el promedio, el resultado en promedio del Colegio Santo Tomás de Aquino, del Colegio Jordán de Sajonia, del Colegio San Alberto Magno, y ahí sale un número. Finalmente queda un número. Es injusto reducir una institución a un número, pero ese número dice algo. Entonces el desempeño académico se puede leer en números. Y esos números tienen alguna importancia, por ejemplo, cuando llega un padre de familia y quiere saber académicamente cómo va el colegio. En muchos de los procesos de planeación que nos enseñan a hacer, por ejemplo, proyecto educativo institucional y cosas parecidas, siempre se insiste en el aspecto de la evaluación. Y la evaluación tiene que ser cuantitativa o por lo menos tangible, visible. El lenguaje cambia ligeramente de una parte a otra, pero yo creo que ustedes, lo mismo que yo, viven en el mundo en el cual se habla de logros, se habla de objetivos conseguidos, se habla de indicadores. Un indicador es esto, este objetivo o este logro se consiguió. Yo tengo que saber si se logró, si se consiguió lo que se quería. Entonces, fíjate, nuestra vida la podemos mirar como un círculo que tiene distintos ambientes, distintos lugares. Pero dentro de esos distintos lugares hay unos, la mayoría, que son evaluables. Perfectamente evaluables. Hay unas dominicas que trabajan en la región de Cataluña, allá en España, y prestan un servicio de caridad para personas pobres o personas inmigrantes. Ellas, estas hermanas, pueden llevar unos registros, unos números. Hemos repartido hasta la fecha 22.538 almuerzos. Está la cifra, hay una cifra que se puede dar. Ese también es un indicador. En una casa, por ejemplo, para personas mayores se puede decir: en esta casa hasta este momento se han hospedado 1.118 ancianos o ancianas, 1.118. En esta clínica se han atendido 2.900 niños. Son números, son indicadores. Pero cuando vamos a hablar de nuestra espiritualidad, cuando vamos a hablar de nuestra vida de oración, cuando vamos a hablar de nuestra consagración, cuando vamos a hablar de la calidad de vida comunitaria, qué difícil es encontrar un indicador. Entonces, una comunidad local, una casa, puede tener un ambiente que no es el mejor, un ambiente que uno entra y lo siente, pero ¿cuál es el indicador ahí? ¿Tenemos acaso un medidor de vida comunitaria que diga las casas que estén entre 90 y 100, las casas que estén entre 45 y 55? No lo tenemos y tampoco es tan seguro que debiéramos tenerlo, que podríamos tenerlo. Entonces esto quiere decir que muchas de las cosas más esenciales en nuestra vida casi no encontramos manera de evaluarlas. Y como no encontramos manera de evaluarlas, fíjate la condición en la que queda una religiosa de vida apostólica. Acuérdate la figura del anillo, ¿no? Esto es como un anillo, como un edificio que tiene habitaciones en forma de anillo y en el centro ponemos a nuestra hermanita. Entonces ahí está la hermanita y este anillo, con distintas estancias, habitaciones, representa los distintos lugares, responsabilidades, exigencias, expectativas. Pero resulta que en esos distintos ambientes hay algunos que son claramente evaluables. El Estado me dice si cumplió o no cumplió con la normativa. Los padres de familia dicen el colegio mejoró o no mejoró. La tesorería, economato, sindicatura o el nombre que tenga me puede decir el presupuesto está mejor este año que el año pasado. Todas esas habitaciones, esa habitación que se llama presupuestos, tiene su manera de evaluarse. Relación con el Estado tiene manera de evaluarse. Opinión de los padres de familia tiene su manera de evaluarse. Número de alumnos que se han graduado también. Pero cosas esenciales de nuestra vida no hay manera de evaluarlas. No es tan fácil evaluarlas y no es tan seguro que sería lo más saludable evaluarlas, por lo menos en términos de números. Claro que alguna evaluación sí se necesita. Entonces, ¿qué pasa? Pasa con facilidad que nosotros empezamos a darle más importancia en nuestra vida a aquello en lo cual se pueden llevar los logros, se pueden llevar los registros. Si usted y yo vivimos en la misma comunidad, me cuesta muchísimo trabajo saber cuál es el número que corresponde a la calidad de la relación fraterna que tenemos. En cambio, yo sí puedo llevar la cuenta del número de almuerzos que yo he repartido, que la comunidad ha repartido. Entonces, ¿qué está pasando? Que a medida que la cultura de la planeación, la proyección y la evaluación se implanta en las comunidades, perdemos capacidad de interesarnos por lo que no se puede evaluar. Entonces vamos dejando a un lado la espiritualidad, la oración personal, incluso la oración comunitaria, el ambiente. Este es uno de los temas más preocupantes desde el punto de vista de la consagración religiosa. A ver si nos estamos entendiendo. Trato de formularlo de esta otra manera. Hay una cultura que es necesaria y que es saludable, una cultura que ha llegado a todas nuestras instituciones y es la cultura de la planeación, la organización, la ejecución y la evaluación. Con iguales nombres o parecidos nombres, ustedes habrán oído de eso muchas veces, porque así es como se hace un proyecto educativo institucional, así es como se hace un proyecto, la presentación de un curso, un plan, un presupuesto, todo funciona así. Pero ¿cuál es el problema? Que a medida que esa cultura va entrando y entrando más en nosotros, entonces vamos perdiendo la capacidad de interesarnos por lo que no se puede evaluar. Yo estoy seguro que si yo le pregunto a una hermana que sea rectora, por ejemplo, de un colegio, yo le digo, ¿cómo va el colegio? Ella puede ponerme cifras sobre la mesa y decir, mire, tenemos estos resultados, tenemos estos presupuestos, tenemos estos alumnos que se han graduado. Pero si yo a esa misma hermana le digo, ¿tú has crecido en tu oración en el último año? Pues sí, yo procuro con las limitaciones, pero yo trato que sí. Yo pienso que sí, o yo pienso que no. Y la verdad es que la gran mayoría de nosotros sentimos desconcierto, frustración o indiferencia frente a esas áreas tan profundas. Y resulta que son esas las que sustentan el resto de nuestra vida. Resulta que sin una referencia a Jesucristo, sin una referencia al Evangelio, sin una referencia al Espíritu Santo de Dios, sin una referencia a una vida de oración, es imposible responder a nuestros demás desafíos. Pero esos no los podemos evaluar, esos elementos fundamentales. Y estamos en una cultura que nos lleva únicamente a atender ciertos lugares, a atender los lugares que producen cifras y que arrojan indicadores claramente visibles. Si llegamos a entender este punto, mis queridas hermanas, Si llegamos a entender este punto, llegamos a entender, me parece a mí, una de las heridas abiertas en nuestra consagración. ¿Por qué la llamo una herida? Bueno, porque en una herida pues se pierde sangre, por ejemplo. Y eso, exactamente eso, perder sangre, perder vida, perder vitalidad, perder entusiasmo, perder amor, perder convicción, perder capacidad de atraer a otros, eso está sucediendo hoy en la vida apostólica. Exactamente eso. Entonces, nosotros no podemos negar que hay una pérdida, yo diría bastante generalizada, hay excepciones, mire, mi Dios es tan bueno, mi Dios tiene santos en todas partes. Yo estoy seguro que hay santos en todas nuestras casas y probablemente hay santos también entre nosotros. Pero, aún sin negar ese hecho, no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos negar que hay una falta de energía, de entusiasmo. Hay una falta que es una herida abierta. Y esa herida abierta no es porque no estemos funcionando. Funcionar, funcionamos. Claro que estamos funcionando. Estamos funcionando porque tenemos miles y miles de jóvenes. Estamos funcionando porque tenemos instituciones robustas que ahí están caminando. Estamos funcionando. Eso no se puede negar. Pero cuando ya se hace la pregunta, ¿hasta cuándo o de qué manera? Ya el ángulo cambia. ¿De qué modo estamos funcionando? Entonces, se presenta una desconexión entre el lenguaje que se utiliza en las primeras etapas de la vida consagrada y la dura, opaca y gris realidad que suele seguir. Entonces parece que mientras la gente está en su postulantado, en su noviciado, en su promoción vocacional, ahí sí cabe hablar el lenguaje de espiritualidad, fraternidad, formación, aspiración a la santidad. Y yo me pregunto, no solamente mirando esta congregación, que la conozco relativamente poco, sino otras congregaciones, ¿en qué momento se presenta esa desconexión? Porque se da una desconexión. Eso me lo he preguntado muchas veces. ¿Por qué si yo hablo con las novicias? Ayer pude saludar brevemente a las novicias de las Dominicas de la Inmaculada. ¿Por qué si yo hablo con las novicias? Antes de 5 minutos, la novicia menciona a Cristo, su vida por el Evangelio, su deseo de ser santa. ¿Y por qué yo en cambio hablo con otra hermana que quizás sea más santa, yo no estoy peleando por eso, pero quizás hablo con otra hermana y ella me habla únicamente de lo que se necesita en términos académicos, en términos laborales, en términos organizativos, en términos presupuestales? ¿Cuánto tiempo tengo yo que hablar con una hermana para que me diga con entusiasmo, para que me diga con alegría, con energía, su deseo quemante de ser para Dios y de ser santa? Entonces, ¿por qué se da ese cambio de lenguaje? Yo me lo he preguntado muchas veces. No tiene que ver únicamente con una congregación, ni tiene que ver únicamente con que sean hermanas o con que sean religiosos. A nosotros nos pasa lo mismo. El lenguaje de la promoción vocacional es el lenguaje de las huellas de Jesús. El lenguaje del postulantado y del noviciado es el lenguaje del seguimiento de Jesús, es el lenguaje de la santidad. Pero ya luego, yo hablo con los padres ya mayorcitos, y empiezan a ser mayorcitos cuando ya tienen ciertas responsabilidades, Y en una provincia como la provincia dominicana de Colombia eso sucede relativamente pronto. Y ya todo el lenguaje del seguimiento de Jesús queda como implícito en el mejor de los casos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese amor? ¿Por qué esa referencia ya no aparece tan fácilmente? Yo quiero contarles que en razón de mi oficio de regente de estudios, hago parte del Consejo de Fundadores de la Universidad Santo Tomás. El Consejo de Fundadores es la instancia mayor de gobierno de la universidad y por lo tanto corresponde a nosotros en el Consejo de Fundadores dar el visto bueno para el plan de desarrollo de la universidad. Estamos hablando de una universidad que fácilmente tiene 25.000, 30.000 estudiantes en sus diversas modalidades a distancia, presencial, facultades, seccionales, 30.000 personas. Bueno, y resulta que se presentó el plan de desarrollo de la Universidad Santo Tomás y he aquí que hemos descubierto, cuando ya se hace toda la gran presentación con todo el lenguaje de logros, objetivos, indicadores de evaluación y todo lo demás, ¿y dónde está la evangelización ahí? O sea, hay muchas cosas muy buenas. Esto es para decirles que algo sucede, hay algo que sucede entre esas etapas iniciales y la realidad que sigue después. Por supuesto, cuando ya uno tiene ciertos años, yo ya pasé los 47, digamos que uno se acostumbra, y quizás puede ser solo inercia o solo costumbre, uno se acostumbra a que, bueno, pues hay que hacer las cosas. Si me han puesto en esta rectoría, pues tengo que ser el rector. Si soy profesor, si soy docente, tengo que hacerlo bien. Son funciones. Funcionamos. Somos funcionales. Sí que lo somos. Pero cuando se hacen estas otras preguntas, realmente uno no encuentra muchas respuestas. Ya uno, digamos, que superadas algunas o muchas crisis, seguramente no está pensando ni en retirarse ni nada de eso. No, uno vive bien. Uno vive con fraternidad, vive con alegría. Yo no estoy diciendo que llevamos una vida miserable, deprimente. No, uno vive bien, uno funciona. Pero ¿y el ideal? ¿Qué pasó con el ideal? Ahí está la desconexión fundamental. ¿Por qué mi primer lenguaje era el lenguaje de un amor encendido y apasionado por Jesús y el Evangelio? Y después yo funciono. Yo al principio ardía, ahora funciono. Hay un desnivel. Pero repito, cuando uno ya ha llegado como a esta edad, 45, 50, 55, pues ya uno no va a hacer tonterías o se espera que no las va a hacer. Uno sigue, va entrando en unos años otoñales, uno ya aprende a ir a los retiros, ya aprende a que le digan cosas ahí. Todo retiro que empieza tendrá que acabar, algún día se callará ese señor. Y se acabó el retiro y la vida sigue y uno sigue funcionando. Digamos que nosotros, en ese sentido, la gran mayoría de nosotros, los que estamos en esas edades, entre comillas, estamos fuera de peligro, porque no dejan de pasar cosas. Pero entre comillas, estamos fuera de peligro. Los que no están fuera de peligro son los jóvenes. Entonces, en varias congregaciones, no conozco esta realidad, poco a poco nos iremos conociendo, pero en varias congregaciones que yo conozco, incluyendo mi propia orden dominicana en Colombia, nos estamos encontrando con que llega un momento en el que va terminando la formación institucional, la persona tiene que irse engranando en las distintas obras específicas y concretas, y es ahí donde se disparan todas las crisis. Es ahí donde la persona no se ubica. ¿Y por qué no se ubica? Porque hay un cambio de mentalidad y un cambio de lenguaje. Es como si uno fuera formado para una cosa y luego le pusieran a vivir otra cosa. Porque es que la madre maestra me insistía en la importancia de la vida contemplativa y de la oración. Y luego resulta que la oración es un punto en la agenda y se acabó. Es un punto en el horario de la casa y se acabó. Entonces es ahí donde entendemos por qué se necesita adoradores en espíritu y en verdad. Necesitamos un tipo de espiritualidad que supere esa división de lugares en la que solemos encontrarnos. Mire, les estoy hablando de realidades que salen demasiado costosas en términos de recursos humanos e incluso de recursos económicos. ¿Estoy hablando de qué? Estoy hablando de sacerdotes de mi comunidad, de profesos solemnes de mi comunidad, que un año después de su profesión solemne ya quieren irse. Sacerdotes que con 3-4 años de ordenados están pidiendo reducción al estado laical. De eso es de lo que estoy hablando. De eso es de lo que estoy hablando. Y esas personas están viviendo la misma crisis que nosotros. Solo que nosotros, repito, ya nos hemos acostumbrado y ya somos funcionales. Ya sé cómo funcionar. Ya sé cómo hacer las cosas. Ya no voy a hacer tonterías. Estoy, entre comillas, fuera de peligro. Pero el tesoro más preciado de una congregación son sus vocaciones. El tesoro más precioso son sus jóvenes. Y el futuro de la congregación no depende únicamente de que lleguen, sino de que puedan hacer el camino completo hasta convertirse en vida nueva y sangre nueva de las instituciones que tenemos. Bueno, está el fenómeno, está la preocupación, está ese hecho. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Pues me parece que por primera vez en mi vida, en la mía, otros lo habrán descubierto mucho antes, creo que tengo una explicación. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque resulta que cuando la persona va culminando su formación institucional y cuando tiene que irse integrando en las distintas obras y lugares, se encuentra con ese anillo que he descrito aquí imaginariamente, se encuentra con que tiene que responder a esto, a esto, a esto, a esto, a 18 cosas, y de esas 18 cosas hay 15 que tienen indicadores muy concretos, mientras que hay otras 2 o 3 que no tienen indicadores. Entonces la persona empieza a perder contacto con lo que no tiene indicadores concretos, con lo que no tiene indicadores de evaluación. Entonces la persona se da cuenta que si está haciendo, por ejemplo, un estudio, es muy fácil saber si voy bien o voy mal. Las calificaciones, las notas o el nombre que se le dé en cada lugar, eso me va diciendo si voy bien o voy mal. Si un día me entregan mi respectivo título, mi respectivo cartón, significa que lo hice bien. Ahí hay un indicador. Pero ¿cuándo recibo yo un indicador con respecto a mi unión con Jesús? ¿Cuándo recibo un indicador con respecto a mi unión y a mi identificación con la Santa Virgen? ¿Cuándo recibo un indicador sobre mi camino de caridad con mis hermanas? ¿Cuándo recibo un indicador sobre la calidad de mi ofrenda, la ofrenda de mi propia vida? Eso no tiene indicadores. Como no tiene indicadores, entonces, ¿cuál es el proceso que viven los jóvenes? Tenemos unos cuantos jóvenes aquí. ¿Cuál es el proceso que fácilmente viven los jóvenes? Que empiezan a sentir, al asomarse a lo que se llama, entre comillas, la vida real, la vida real de las casas, la vida real de los colegios, la vida real de las instituciones. Cuando llegan a ese momento y cuando llegan a esa vida real, consciente o inconscientemente empiezan a darle más y más y más importancia a lo que tiene indicadores. Entonces, si yo hablo con una hermana joven que está haciendo un posgrado, esa hermana sabe que tiene que responder a ese posgrado. Si estoy hablando con una hermana joven que ha sido encargada como directora de un curso, ella sabe que ese curso tiene que salir adelante y sabe cuáles son las expectativas de los padres de familia o del Estado o de la congregación. Pero esa misma hermana no podría decir si su corazón se encuentra en la mejor salud vocacional. No podría decirlo. ¿Está tu corazón en salud vocacional? Lo cual no significa únicamente que seas fiel a tu voto de castidad, sino que realmente todo lo que haces, acuérdate la respuesta de Jesús, recubrir todos los lugares, sientes que todo lo que haces es ofrenda de amor a tu Jesús, sientes que tu unión con Él crece en cada cosa que haces, en cada servicio que prestas, en cada palabra que pronuncias. La mayor parte de las hermanas que yo conozco, jóvenes y no tan jóvenes, se sienten muy inseguras ante este tipo de preguntas. No podrían decirlo, tal vez sí, sí, creo que sí, pero no se sienten seguras. Entonces yo creo, mis muy queridas hermanas, yo creo que estamos llegando a un punto demasiado importante. ¿Cómo lo sintetizamos? De la siguiente manera. Terminada la formación institucional, el religioso joven o la religiosa joven llega a ambientes apostólicos en los cuales hay muchas realidades. De esas realidades, hay unas que son evaluables, claramente, y otras que no. De un modo espontáneo, inconsciente, la hermana empieza a darle más y más atención a lo que puede ser evaluado. A medida que se concentra en lo que puede ser evaluado, áreas fundamentales de su propia consagración se descuidan. No necesariamente que no se hacen, sino que se descuidan porque el corazón no vibra, no palpita, no se implica de la misma manera en eso. Mientras que en ese posgrado que estoy haciendo, las cosas tienen que funcionar supremamente bien. Si la oración, si la meditación personal sale bien, sale mal, salió. El hecho fue que salió. Mientras que los resultados académicos tienen que ser muy claros en mi colegio, y mientras que el presupuesto tiene que, sobre todo el presupuesto, la plática tiene que estar muy clara. Y yo no me puedo pasar de presupuestos y mi gestión administrativa tiene que ser muy buena en ese sentido. Pero ya la fraternidad, pues sí, sí, más o menos, sí, es decir, mal, bien, lo que sea, y sale adelante. En todo caso, ahí estamos. La desconexión con los factores no evaluables produce una dislocación en el lenguaje. Esa es la frase más importante que les puedo decir en este momento. La desconexión con los elementos no evaluables de nuestra vida produce una dislocación en el lenguaje. El lenguaje se disloca como cuando se disloca una coyuntura. El lenguaje se rompe. Y cuando se rompe ese lenguaje, entonces se pierde el camino de la alegría, de la contagiosa alegría de la buena noticia. Yo voy a hacer una comparación que, como toda comparación, tiene su parte de verdadera y su parte de no tan verdadera. Mire esta comparación. Vamos a poner este ejemplo tomado del amor humano. Entonces hablamos de Antonio y Adriana. Ellos se enamoran y se casan. Ponen un negocio. Por ejemplo, una tienda, un pequeño comercio, trabajan juntos. Fíjate lo que sucede, lo que fácilmente sucede a lo largo de esa relación para que se vea que esto no es únicamente un problema de religión o de vida religiosa. La gran motivación de Antonio para estar cerca de Adriana en la primera fase de esa relación es: ella me gusta y yo la amo. Cuando pasa el tiempo y cuando ya tienen ese negocio y cuando ya están trabajando juntos, entonces entra otra motivación. Y es que, bueno, tenemos un negocio y tenemos que entendernos bien para que esto funcione. Idealmente, además de trabajar junto con Adriana, Antonio la sigue amando profundamente y le gusta mucho estar con ella. Idealmente puede pasar eso. Pero también puede pasar que la relación de ellos como hombre y mujer, como pareja, se haya enfriado y deteriorado muchísimo. Pero de todas maneras siguen teniendo su negocio y tienen que seguir respondiendo por su negocio. Entonces, digamos que ya no les interesa mucho ni tomarse la mano, ni darse un abrazo, ni darse un beso. Ya eso no les hace hervir la sangre, no les acelera el pulso, no está en sus intereses. Pero de todas maneras, pues hay que abrir el negocio y de todas maneras, pues hay que vender. Y de todas maneras, pues hay que tener cuidado para que las cosas salgan bien. Eso es lo que se llama una dislocación del lenguaje. El lenguaje original es un lenguaje marcado por la gratuidad, por el regalo, por la donación, por el entusiasmo. El lenguaje que aparece después es el lenguaje del cálculo, es el lenguaje del resultado. Es el lenguaje frío de los números y de lo cuantificable. Yo creo que en muchas vidas religiosas pasa eso. Yo creo que después de un tiempo de estar uno metido únicamente en el tema de los resultados, los logros, los indicadores de evaluación, llega un momento en el que el lenguaje también se disloca y uno sigue estando en la comunidad. Repito, hay algunos jóvenes que en esa dislocación se sienten tan descompensados que dicen: no, yo me voy de aquí, esto no tiene sentido, yo necesito otro tipo de ambiente. Pero mucha gente sigue, algunos siguen bien, creo que son la minoría, otros siguen con una especie de mediocridad más o menos acostumbrada. Sí, pues aquí estoy. Gran cosa es que aquí estoy. Mire, aquí le vine a su retiro. Así que por lo menos aquí estoy. En eso estoy cumpliendo. Pero podemos estar como Antonio y Adriana, sentados el uno junto al otro, atendiendo el negocio, llevando bien las sumas, las restas, las cuentas, y después, bueno, hoy te toca hacer arqueo de caja a ti, mañana me toca a mí, sumamos, restamos, bueno, que duermas, que descanses, hasta mañana. Y se acabó. Eso puede pasar perfectamente. Si ese diagnóstico es correcto, por supuesto, si lo propongo es porque así lo pienso, si ese diagnóstico es correcto, démonos cuenta inmediatamente lo difícil que es afrontar este tipo de situación. Démonos cuenta por qué resulta tan difícil devolverle la alegría a muchas religiosas. Démonos cuenta por qué. Porque es lo mismo que tomar a ese Antonio, que ya lleva meses, tal vez años, sentado en su mostrador, llevando las sumas de los gastos y de las ventas, y mirando la cara de Adriana, que está ya metida en sus propios inventarios, y decirle a ese Antonio: oye, apasiónate por tu esposa. Y él dice: no, pues es una buena mujer, sí. Y ella es buena. Pero qué difícil en esas circunstancias, después de que se ha instalado el lenguaje del funcionamiento y de la funcionalidad, qué difícil en esas circunstancias poder sacudirse y poder decir: y mi amor, ¿qué le pasó? Y resulta que eso es lo que yo quiero de este retiro. Lo que yo quiero de este retiro es que todos, jóvenes y no tan jóvenes, nos preguntemos eso. Y mi amor, ¿qué le pasó? No es simplemente que estoy en la congregación. La pregunta es si la amo. Si la amo como mi madre, como mi casa, si la amo con locura. Si sería capaz de venderle, otra vez entre comillas, ¿cómo sirven las comillas? Si sería yo capaz de venderle esta vida a otra persona. Uno de los días más tristes de mi vida como dominico fue una vez que me encontré con una hermana, eso fue en España. Esta hermana, bueno, yo digo la edad aproximada, pero eso puede suceder a menos edad o a más edad. Debía estar un poco más o un poco menos de 60. Y ella tenía muy claras dos cosas. Lo primero que ella tenía clarísimo, clarísimo, es: yo de aquí no me voy a ir ya. Ya tengo 60, 62, yo de aquí no me voy. ¿Me voy a qué? Yo no me voy de aquí. Lo segundo que tenía claro es que su vida real, la de ella, no era algo que le pareciera ni lo más satisfactorio, ni lo más atractivo, ni lo más significativo. Y bueno, conversamos un momento y yo le hice, creo que ella tomó casi como un insulto la pregunta que yo le hice, y quizás era insultante. Hermana, ¿usted le recomendaría a otra persona su vida? Y con esa honestidad y con esa franqueza y a veces rudeza que tienen los españoles, me dijo: jamás. Jamás. O sea que ahí hay algo muy importante. El tema no es si ahí vamos, ¿no? Como decía otra hermanita, ¿no? Bueno, ahí vamos empujando, ahí vamos, tirando para adelante, ahí vamos. No. El problema no es si todavía estamos resistiendo. La pregunta es: ¿amas tu carisma? ¿Amas tu congregación? ¿Amas a Jesús como para que te brillen los ojos diciéndole a otra persona: mira, llevo una vida tan hermosa que yo quiero que la vivas tú también? Ese brillo ha desaparecido hace mucho tiempo en muchas hermanas. Y yo no estoy hablando aquí de las grandes pecadoras que han traicionó su vocación. No, 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 no. Son hermanas, como decía una amiga mía, no solo casta, castísima. ¿Quién sabe qué querría decir ella con eso? En todo caso, son hermanas castísimas, son hermanas que se han portado bien, son hermanas que han hecho sus deberes, son hermanas que han cumplido con lo suyo, pero la pregunta es: ¿tú le vendes? ¿Vendes en el sentido de promocionar, en el sentido de desear que otros vivan lo mismo? ¿Tú le venderías tu vida a alguien más? O sea, ¿tú quisieras que alguien más viviera tu vida? Cuando tú miras tu vida, tú encuentras una parábola de evangelio tan hermosa que tú dirías: ¿esto tiene que vivirlo alguien más? Es que esa es la pregunta fundamental. La pregunta no es si uno aguanta. Aguantar uno aguanta todo. Y después de que se llega a cierta edad, ya uno dice: no, esto resulta muy caro emocionalmente, existencialmente. Resulta demasiado caro salirse. ¿Salirse a qué? Ya uno bien, dicen en mi país, bien trajeado, lo cual creo que quiere decir algo así como bien maltratado. Ya uno bien maltratado por la vida, ya con sus achaques, ¿no? Decía por allá otra hermanita un poquito mayor, decía: ay, padrecito, es que a esta edad lo que no duele no funciona. Cuando uno ya está en la edad en la que lo que no duele no funciona, ¿ya salirse a qué? ¿Qué me voy a salir? ¿Ya? La vida fue esto. La vida fue esto. ¿Tú quisieras que alguien más viviera tu vida? ¿Tú quisieras que alguien más pasara por lo que tú has pasado y experimentara lo que tú has experimentado? Y resulta que una gran cantidad de personas, yo creo que responderían no. Y eso es gravísimo. Porque luego decimos que el problema está en la promotora vocacional. Pero ¿qué sacamos con que una promotora vocacional le venda pajaritos de oro y le venda maravillas? ¿Ah? Cuando una candidata que entre, lo que va a leer en los rostros de las personas que están ahí es: la verdad es que esta vida no me llenó, no me satisfizo. La verdad es que esta vida como que yo esperaba más. Por eso tenemos que pasar de las religiosas buenas a las religiosas fascinadas, apasionadas, enamoradas, renovadas. Porque religiosas buenas hay muchísimas, buenas en el sentido de que no son malas, buenas en el sentido de que no solo son castas, sino castísimas. De esas hay muchas. Bendito sea Dios, porque peor fuera, ¿no? Bendito sea Dios. Pero el punto no es ese. El punto no es si eres una religiosa buena. De seguro que sí lo eres. Me basta con mirarte para saber que sí lo eres. Seguro que sí eres una religiosa buena. Pero el punto es, ¿de verdad la vida religiosa es solamente para eso? ¿No se supone que según el capítulo sexto de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, nosotros pertenecemos a la santidad de la Iglesia y somos referencia de la aventura de seguir a Jesucristo? Y algunas me miran con cara de que sí, espéreme, acuerdo, sí, sí, sí. O la verdad, sí, me parece que sí. A la edad que tienes, después de lo que has vivido, te lo crees. Te lo crees. Puedes tú sacudir esa coraza de escepticismo, que yo también la conozco. Yo también la conozco. Esa coraza de escepticismo con la que a veces miramos a los jóvenes. Ay, ese joven que anda por ahí, que cada rato está en la capilla. Ay, yo era así también. Era así también. Y se pone así la cara, como, ay, Dios mío. Que es la misma cara que los casados, Antonio y Adriana, después de 30 años de atender la tienda o el comercio que tienen, un día están sentados, nadie entra a la tienda, y de repente aparecen dos. Y entonces él se llama Martín y ella se llama Eugenia. Y resulta que Martín tiene 18 años y Eugenia tiene 17. Y no saben caminar si no es como rozándose. Y entran en ese enamoramiento. Y Antonio los mira y dice: sí, yo también pasé por ahí. Yo también pasé por ahí. Esa época en que era bonito sentirle hasta el sudor de la mano a la muchachita. Sí, yo también pasé por ahí. Pero ya mira con ese escepticismo cansado y dices: ¡eh! Y mire cómo acaba uno con una señora aquí como esta. Esa es la mirada que tiene mucha religiosa. Esa es la mirada de... Sí, yo también en una época me entusiasmé. Sí, yo me acuerdo que yo hasta lloraba mis pecados, yo me acuerdo. Yo lloraba mis pecados, lloraba porque el mundo era pecador. Y eso me pegaba unas arrodilladas, ahí me postraba y le pedía a Cristo que... Sí, yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo de eso. Lo mismo que los otros se acuerdan de cuando se agarraban de la mano. Pero ¿cuál es el problema? El problema grave es que si ustedes y yo no nos podemos sacudir esa coraza de escepticismo y de mediocridad y de distancia del amor, nosotros estaremos matando las vocaciones que lleguen. Porque promotores vocacionales tenemos que ser todos o no será nadie. Porque en una comunidad no basta con nombrar una hermana para que ella se convierta en una actriz. A veces se nombra al promotor vocacional o a la promotora vocacional para que sea la actriz que representa el papel de lo que significa seguir a Jesús. No, lo que necesita esa hermana que llega a tu casa, y tú no eres la promotora vocacional, y tú no eres la superiora, y tú no eres, entre comillas, nadie especial, pues tú que eres tan normal, tú eres la gran promotora vocacional. Tú eres la que puede hacer que esa casa sea el lugar donde prospere, se robustezca y se embellezca una vocación, incluyendo tu propia vocación, o donde se pierda. Entonces, ¿para qué es el retiro espiritual? El retiro espiritual es para sacudirnos, para dejar de ser personas que funcionan, personas que dicen yo no soy mala, y tiene razón, hermana, no es mala. Tiene toda la razón, no es mala. Y si quiere que le diga que es buena, también es buena. Y es casta y castísima. Tranquila, ya quedó tranquila. Ya puede volverse a su casa, ya hizo retiro. Si ese era el retiro que usted estaba esperando, ya hizo retiro. Vaya, devuélvase tranquila. Ya cumplió, ya, váyase tranquila. Pero quizás usted necesita un retiro distinto. Quizás usted necesita un retiro donde usted se pregunte nuevamente si yo le puedo vender mi vida a alguien, si yo le puedo vender la idea, si yo puedo compartir lo que soy, si yo puedo leer lo que ha sido mi historia y decir ahí se ve a Jesús. Y si yo me puedo sentar con una joven, ¿con cuál joven me voy a sentar yo? Pues miren, yo por ejemplo, Nelson Medina, yo tengo que sentarme con un joven que es Nelson Medina novicio. Claro, yo tengo que sentarme con el novicio que fue Nelson Medina y yo tengo que hablar con Nelson Medina y decirle, a ese novicio tengo que decirle, mira cómo en mi vida se lee a Jesús. Ese es el ejercicio, para eso es el retiro, para que tú te sientes con esa novicia que tú fuiste y le expliques qué pasó con el amor. Yo necesito que tú te sientes con tu novicia, contigo mismo de novicia, siéntate con ella, siéntate una tarde, para eso es la reflexión personal, los ratos de reflexión personal, siéntate contigo misma de novicia y explícale qué pasó con el amor, explícale el tema de los indicadores y los evaluadores, indícale, cuéntale qué pasó con tu amor a Jesús, explícale por qué a veces pasa tanto tiempo en que no mencionas a Jesucristo si no es estrictamente necesario. Llegar a ser sal de la tierra y luz del mundo. Testimonio vivo de santidad. Palabra que habla de la maravillosa aventura del Evangelio. ¿Somos eso? ¿Somos eso? ¿Queremos serlo? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Aunque eso no se pueda medir en el número de almuerzos, en el número de casas que hemos levantado, en el número de pobres a los que hemos dado, qué sé yo, ropa u otra cosa. Todo eso es necesario. Es necesario la promoción humana, es necesario educar a los niños, es necesario favorecer la vivienda, es necesario cuidar a los ancianos, todo eso es necesario. Pero lo más necesario, lo que más espera la iglesia de ti, lo irreemplazable de tu vida, mi hermana, lo irreemplazable de tu vida, ¿sabes qué es? Lo irreemplazable de tu vida es que el amor de Jesús te brote por esos ojos. Que tú no puedas sonreír sin que tu sonrisa hable de Cristo. Mira, llegará un día en que el Estado tomará todo lo que tenemos. Por las buenas, por las malas, por cansancio, por legislación, por lo que sea. Sucederá en 10 años, sucederá en 50 años, sucederá en 100 años, no tengo ni idea. Históricamente, todas las obras que hemos empezado los religiosos, tarde o temprano las toma el Estado. Por las buenas o por las malas. Y hasta cierto punto eso es normal, hasta cierto punto. O sea que eso no es lo esencial nuestro. El mundo puede vivir con que los colegios o los institutos educativos estén en manos del Estado, puede vivir. Pero el mundo lo que no puede reemplazar es la sonrisa de una mujer enamorada de Cristo. Enamorada a los 20, a los 30, a los 50, a los 60 años. A los 80, es que no me atreví hasta tanto porque dije. Enamorada de Cristo. Mujeres que puedan decir lo contrario de lo que me dijo aquella española. Mujeres que puedan decir, yo esta vida que yo tengo, yo la quisiera también para otros. Quisiera que otras vivieran esta gracia y esta misericordia que yo he vivido. Mire, que entremos en esa tónica y usted empezará a ver cómo se producen hermosos milagros, sencillos y cotidianos milagros capaces de renovarnos. Esa era nuestra introducción. Ahí vamos viendo por dónde va el retiro. La pregunta es, ¿qué espiritualidad para una vida apostólica? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.